con esos sonidos desgarrados de la banda sonora del score de la película Ballet to the Head. Es como da comienzo la edición número 527 de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4, programa 527, que quizás se podría llamar también el programa de las películas con nombres repetidos. Pero bueno, de eso hablaremos ahí pues un poquito más adelante. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Ya casi se me olvida, casi iba a empezar a hablar de los nombres repetidos antes de presentarte. Pero bueno,
bueno, ahora cosas, ya me has presentado, ya puedes hablar de los nombres repetidos.
Descarado, descarado.
Sobre todo en estos estrenos de viernes, ¿no?
Exacto, sí, esta semana tenemos ahí un par de estrenos que aparte son los que vamos a comentar si el tiempo nos es favorable. Y que además pues tienen coincidencias con otras películas del pasado en cuanto a títulos.
Lo que pasa que como creo que ambas películas eran orientales, entonces
exacto,
el nombre no está registrado en Hollywood. Estamos hablando de Una bala en la cabeza, la de Jung Woo, ¿no?
Exacto,
por un lado, y la otra de Hoss, la coreana.
Exacto.
Y entonces...
Del señor Bong Joon-ho.
Sí, entonces claro, pues tenemos ahora de nuevo estos títulos, por otro lado, pero en versión yankee y con temáticas que no tienen nada que ver con aquellas.
Exacto, coincidencias de palabras solamente, prácticamente.
Pues sí. Pues, entonces, bueno, antes de... podríamos pasar a los estrenos, pero hoy vamos a hacer un poquito un salto porque... vamos a hacer changes. Tenemos tres eventos que anunciar.
Uh-huh.
Y tenemos alguna noticia, y entonces hoy vamos a empezar un poquito con las noticias y los eventos.
Me parece.
Luego entraremos con los estrenos porque además realmente así sin audienceros hay dos y los dos has tenido la suerte de poder verlos. Entonces podrás comentarlos en primicia.
Exacto.
Para la gente que tenga que elegir de cara al fin de semana qué es lo que quiere ver.
Y podrá elegir.
Descarado. Y podrá elegir. Y si da tiempo yo hablaré de Hodejegyerme.
Qué bueno ese título, no sé de qué me estás hablando.
Pues te estoy hablando en un chapurreado noruego.
Uh-huh.
Y la traducción en inglés es Headhunters.
Ah, vale, eso ya me suena más el asunto. Muy bien,
así que
pues,
bueno,
menú y algunas series y si nos sobra tiempo al final.
Sí, si nos sobra tiempo, pues
series
a lo mejor también tocamos un cuerno,
y quizás
invocamos
sí
al Valhalla.
Y además tiene que ver con los noruegos esos que acabas de decir,
sí,
pero en otra época.
Ahí está.
Bien, bien.
Entonces, bueno, en las noticias voy a ser rápido. Tú ya te olías el pastel, porque además cuando hablaste de Hansel y Gretel dijiste... Esto tiene una pinta de que puede continuar.
Esa escena post-credits ahí.
Que evidentemente no comentaste para no hacer un spoiler, pero ya dijiste uh-huh que daba pie a... Pues bueno, decir que la producción costó 50 millones de dólares y ya lleva una recaudación mundial de 150 millones de dólares.
Vaya, vaya.
Lo cual no es nada desdeñable. ¿Qué pasa? Pues que Paramount ha dicho rápidamente... que se da luz verde a Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 2.
Toma ya.
De momento se ha confirmado que Jeremy Renner y Gemma Arterton se repiten como protagonistas, pero quieren atar a Tommy Wirkola en la dirección.
Bueno.
El problema es que él ya está con Dead Snow 2.
Claro, claro, que también lo tenía empezado ya hace tiempo.
Entonces veremos si el taloncito de la Paramount pues hace que pueda compatibilizar los trabajos el señor Wirkola.
Vaya tela.
Y por otro lado, hay nuevas, buenas nuevas, que yo no sé si son buenas o no, pero nuevas sí.
Uh-huh.
Es sobre un proyecto de remake que ya estuvo en marcha hace unos años y que quedó pues en ese...
En un cajón, ¿no? De esos sí, que meten los proyectos a veces, los productores.
En el purgatorio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ya dijimos que se quería hacer el remake de 1997, Rescate en Nueva York.
Sí.
Obviamente una de esas películas que no deberían tocar. Fue la época en que justo se estrenó 300 y hubieron rumores muy fuertes de que el personaje de Snake Pilsen lo iba a interpretar Gerald Butler.
Ajá.
Pero finalmente, lo que dices tú, quedó en un cajón el proyecto, quedó paralizado, hasta que Joel Silver, que es productor, ha unido sus fuerzas con Studio Canal para hacerse con los derechos e intentar rodar una trilogía.
Bueno.
Basada en 1997, Rescate en Nueva York. Recordamos uh-huh que luego se rodó Rescate en Los Ángeles, unos cuantos años después.
Sí.
Y bueno, al parecer quieren que el protagonista, que interprete el actor que interprete a Snake Pilsen, sea Liam Neeson.
Hostia.
Todavía no está confirmado, pero bueno, pues parece ser que...
Hombre, Liam Neeson hace ese par de películas de acción al año que pegan el revolcón en la taquilla si, un año sí y otro también desde hace unos 5 o 6 años y bueno, pues...
No, además no se puede negar que a lo mejor sin que se le haya visto nunca el perfil de personaje de acción, héroe de acción... La verdad es que los papeles de acción que ha tenido los ha resuelto bastante bien siempre.
Y aparte que el tipo, pues realmente, pues sí que tiene un bagaje como actor, como interpretador, y si a eso le añades que tiene una cierta soltura en el físico, que es alto el tipo, que es así corpulento y tal, pues al final se acaba juntando ahí, pues que sí, que tiene carisma el pavo ahí cuando hace...
Lo que pasa es que, claro, evidentemente aquí, pues el señor Serpiente Pixen es que siempre está asociado al señor Carrasel y eso va a ser muy difícil de... Sí. Pero bueno, que sepáis que está el proyecto en marcha, no para una, sino para tres películas.
Ya ves.
Y bueno, que iremos dando noticias sobre el mismo a medida que se vayan produciendo.
Bueno, visto que se hace hasta el remake de Evil Dead, pues yo qué sé, ¿por qué no de ese?
No, y además el remake de Evil Dead, hemos de decir que pinta muy bien.
Por ahora.
Yo los dos trailers que he visto es que tienen escenas... Eso sí, hablamos de que ojalá nos llegue la versión uncut, porque...
Un cruzo de dos.
Realmente en Estados Unidos van a ponerle la clasificación mayor de 18 años sí o sí, como no recorten escenas escabrosas. Uh-huh. Una en especial con una Gillette y cosas de esas.
¿Tendrá estrenos reducidos en versión extendida?
No, porque yo creo que incluso la productora quiere evitar la clasificación de adultos porque sabe que eso mata la carrera comercial de una película.
Entonces,
prefieren estrenarla censurada en Estados Unidos y traerla en Europa la versión sin libre, censura, sí. Sencillamente por tema comercial.
Sí, sí, sí.
Es que si no matan la película.
Claro, y luego pues harán el DVD, en el DVD meterán la versión también la dura.
Por supuesto,
y ya está. Y ahí como vas y la compras en una tienda que tal, pues...
Ya no hay problema.
Ya no hay problema, váyatela con los Yankees. Pero bueno, es lo que hay.
Pasemos a eventos. ¿Qué tenemos esta semana?
Pues tenemos tres eventos. Tenemos viernes, sábado y domingo. La verdad es que ha sido pues una coincidencia así de un poco ahí concentrada en estos días de fin de semana. Y dos de ellos tienen que ver pues con la última película del inacabable Jess Franco, que presenta nueva película el viernes 22 de marzo en Madrid y al día siguiente, sábado 23 de marzo, aquí en Barcelona. Y bueno, la película a presentar es Al Pereira versus The Alligator Ladies. Y el evento del estreno en Madrid el viernes será a partir de las 10 de la noche en el Artistic Metropol, en la calle Cigarras número 6. Y el sábado, que es el estreno de Barcelona y del que tenemos más datos que el de Madrid, pues será en los cines Maldá, en la calle del Pi número 5, también a las 10 de la noche. Y se anuncia que aquí la película se proyectará en su versión psicoburdel. Y como muy bien explica Nacho Fiol en su blog, de donde he pillado la información, pues esto significa que habrá pues fiesta y despiporre, hay pues estilo un poco Cocheras, ¿no? Con una presentación también del show con una maestra de ceremonias llamada Raquel Mandela. Habrá un grupo de garaje llamado Retarded Rebel Rejects que se tocarán unos temas ahí, pues supongo que antes o después de la peli. Y además, pues con la entrada que vale 4 euros, eso no hay que olvidarlo, te regalan una cerveza con el ticket pues de esa marca catalana que tiene nombre de actriz prometedora, pues de esa, ¿vale? Y en cuanto al domingo, pues tenemos una nueva proyección en Cocheras de Sants, aquí en Barcelona, concretamente una sesión que la han llamado Cine de Warrior, y de Warrior pues escrito en inglés, y es un evento gratuito que empezará a las 6 de la tarde, se celebra en la salita pequeña de Cocheras, en la sala de actos y proyecciones. ¿Y qué se va a ver ahí? Pues se va a ver pues un trío de pelis de acción, como muy bien explica el cartel, que sale pues eso, un Chuck Norris en su versión más Spendable, podríamos decir, que tenemos últimamente de él. Pero no, las proyecciones no tienen que ver tanto con la actualidad, sino con películas de hace un tiempo. Se van a proyectar Rucus, que es una película que tú y yo creo que hemos comentado, creo que fuera de micro en algún momento en los últimos tiempos, porque era una especie de explotación de Rambo, pero que por fechas llegó a aparecer para el público antes Rukus que la propia primera de Rambo, acorralado, ¿no?
No lo llegamos a comentar en antena.
Creo que lo comentamos en el salón de la radio, fuera de cuando estábamos este verano grabando creo que el especial o algo así.
El día que grabemos todo lo que hicimos antes y después de los programas.
Vaya tela, pues bueno, que sepáis que, bueno, ya igual recupero la chuleta de Rukus en algún momento, pero que sepáis que es una, entre comillas, explotación de acorralado, con Dirk Benedict, además de protagonista. Fénix del equipo A y también pues Galáctica en su momento en la serie de televisión, en la primera. Y luego, pues aparte de Rukus, se proyecta en cocheras Whitefire, que es una película que aquí en el cartel pues ponen que es Turquía, Francia, Inglaterra, tetas, sangre y bigotes. Así que eso es lo que ofrecerá Whitefire, una peli de acción pues de estas de mucho desmadre. Y además, como tercer plato de la tarde en cocheras, en este cine de Warrior, pues un castañazo sorpresa que bueno, que estará por ver, y que los que más aguanten ahí pues podrán descubrir qué hostia les van a dar desde la pantalla, porque puede prometer. En fin, esos son los tres eventos que tenemos para este fin de semana.
Muy bien, decir por cierto que en el evento de la presentación de las películas de Jess Franco, que en esta última película de Jess Franco, de nombre que no me acuerdo ya, impronunciable,
sí, Al Pereira versus The Alligator Ladies,
pues eso,
toma ya,
decir que Nacho Fiol ha estado en el equipo técnico de rodaje de la película. Uh-huh. Entonces, bueno, pues importante destacarlo. Muy porque bien. Como sabéis, Nacho Fiol es de la casa y bueno, es parte de Sin Audiencia.
Sí, además intentamos cuidarlo como se merece también.
Por supuesto.
Muy bien.
Bueno, pues ya tenemos eventos, tenemos noticias, vamos a pasar a los estrenos. Estrenos que, bueno, vienen con varias películas. Si tenéis niños podéis llevarlos a ver Los Crotch, que son unos cavernícolas con poca inteligencia y pues bastante fuerza bruta. Uh-huh. Tenéis cosas para poder llevar a la parienta y dejarla satisfecha si no tiene ganas de ver las fricadas que se ven en casa, o en el caso de frikis femeninas, llevar al pariente que no tiene ganas de ver fricadas. Tenéis cosas como Incompatibles al otro lado de la periferia, donde el señor Omar Sy, que fue alabado por su papel en Intocable, toca uh-huh. más palo de comedia, en sí. una comedia policial tipo Buddy Movie, sí, o Woody, esa Woody. Por la cara, que todo el mundo está alabando la viscómica de esa actriz, digamos, entrada en kilitos, que creo que se llama Melissa McCarthy, y que bueno, que está siendo bastante alabada por esas dotes para la comedia. Pero, evidentemente, todo esto se desmarca un poquito de nuestra vena Sin Audiencera, y nosotros tenemos pues dos platos que apetecen más. Uno, no por la historia en que se basa, sino por el director que está tras el guión y tras la dirección de la película. Y otra porque, bueno, pues supone el regreso de dos grandes. Uno que no se ha ido tanto y otro que sí se ha ido, al menos se ha desligado del cine desde hace bien 10 años. Aunque sí, ha estado en producciones televisivas de gran envergadura y calado como Deadwood. Estoy hablando del señor Walter Hill. Y que ha venido con esa bala en la cabeza, con el señor Sylvester Stallone de la mano, y por cierto el señor Jason Momoa, que pudimos ver en Juego de Tronos haciendo de Khal Drogo,
sí, en la primera temporada,
no convenciendo mucho a algunos en su interpretación, diciendo más que parecía una putilla de feria por cómo iba pintada, que
bueno, pero son bárbaros, tienen que ir pintados y esas cosas, y decorados con campanillas, sí, sí. Y coletas, y
que el rey del Calasar, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Y luego, por el otro lado, pues tenemos ese The Host, basado en un bestseller de la señora Stephanie Meyer, la mormona que se dedica a hacer mierdons del sí. tamaño de novelas, de montañas, tipo Crepúsculo. Tipo sí, Crepúsculo, señor. No, en concreto Crepúsculo y toda su saga. Y bueno, pues tenemos este The Host, que está dirigida y guionizada, basándose en el libro de la señora Meyer, por Andrew Niccol. Aquí una reverencia por Gattaca. Y que bueno, que tiene por ahí a Max Irons, Diane Kruger, Saoirse Ronan, y también nos podrás hablar de The Host. Entonces tú mismo elige con qué quieres abrir fuego y con qué quieres cerrar.
A ver, si hay que abrir fuego, vamos a abrir fuego con lo que hay que abrir fuego, que es
con la bala en la cabeza.
Con la bala en la cabeza, y también porque de los dos títulos, pues muy a pesar de los seguidores de la señorita Meyer, pues...
¿Tiene seguidores?
Se tendrá, no sé, tanto que, bueno, tanto que vende, algún seguidor tendrá, ¿no?
Tiene seguidores, pero a lo mejor dentro de la Sin Audiencia pues no tiene tantos.
No me refería dentro de Sin Audiencia, sino pues en el mundo en general, porque al fin y al cabo pues esto, como lo lanzas al aire ahí en una onda, pues le puede llegar a gente sin audiencia habitual y a gente que está más allá.
Que oye, que como aquí en el libro de vez en cuando alguien saca cadáveres del armario,
sí.
A mí me gustaría saber, porque además, claro, yo no puedo opinar porque es que yo no me he visto ninguna película de la saga Crepúsculo.
Yo tampoco.
O sea, en algún zapping de alguna sesión he pillado así y es que ya me han entrado ciertas arcadas que me han impedido un tema además como el vampírico que
sí,
o la licantropía que le tengo cierto aprecio, pues claro, me ha causado un rechazo, no lo voy a negar.
Uh-huh.
Pero, como hay gustos para todos, yo quiero saber si alguien de la sin audiencia ha visto las películas Crepúsculo, Amanecer, Luna Nueva y toda la parafernalia.
Toda la mandanga.
Y no le han disgustado, que lo ponga en el libro de visitas.
Sí, y que nos diga por qué no le ha disgustado, porque igual
exactamente.
Nos convence, claro.
O sea, queremos aquí que se desentierren los muertos salgan del armario y aquí...
Y de debajo de la tierra.
Sí, sí. Vamos a poner los puntos sobre las sillas.
Bien.
Así que esto es un reto.
Lo lanzamos ahí a la sin audiencia.
La sin audiencia que quiera poner en el libro de visitas... que tiene una opinión favorable, ya sea de las novelas o ya sea de las películas...
De las sagas,
oye,
desde el cine, ajá.
Pues ahí, que aporte.
Sí, además eso, que tener en cuenta que tanto Jordi como yo, alguno más o en menor medida, pues tenemos prejuicios con según qué proyectos
absolutamente
y productos.
Cierto.
Y bueno,
somos humanos.
Somos incapaces de hacer un juicio de valor de según qué cosas si se nos mete entre ceja y ceja.
Ahí somos absolutamente subjetivos, hemos de reconocerlo.
Hasta la muerte. Entonces, claro, quizás pues hay alguno de vosotros o de vosotras que igual pues no tiene esas taras mentales que tenemos nosotros y que pues puede hacer un juicio pues lúcido de este tipo de películas que os ha comentado Jordi. O sea que ahí queda lanzado el guante. Muy bien, pero no vamos a hablar de The Host, vámonos con...
La bala en la cabeza.
Ballet to the Head, que es como se llama en inglés, con el to the, no con el in the, ¿vale? Y que, como tú muy bien has dicho, pues está ahí dirigida por el señor Walter Hill, que desde 2002 no se metía en películas, más que nada porque ha estado haciendo cosas en la tele como Death Booth o Broken Trail. Pero Walter Hill, para el que no les suene, y solo digo un par de títulos de él, es el director de la mítica The Warriors, por ejemplo, que para la gente que le gusta el cine de pandillas y de grupos sociales marginados y acción, pues este es un título bastante, bastante fuerte. También
de referencia.
Fue director de Calles de Fuego, de Danco Calor Rojo, por sí, decir señor. Alguna así un poco menos
Límite
conocida.
48 horas.
Límite 48 horas, o incluso Trespass, que es una peli que a principios de los 90 causó un poco de furor en el ámbito de los aficionados al hip hop, porque aunque era una película de suspense de unos tipos que se pierden con una furgoneta en un barrio chungo y llegan a una zona en la que está controlada por unos gánsters muy malos que se los quieren cargar y tal, esa película Trespass tenía asociada una gigantesquísima banda sonora en la que se hacían uniones en cada canción de un grupo de rap con un grupo de metal. Y teníamos, por ejemplo, pues yo que sé, a Cypress Hill con Sonic Youth, teníamos a, yo que sé, a Biohazard con Onyx o Randy MC con algún otro. Y
rollo también Aerosmith con Randy MC, ¿no?
Exacto, un poco eso, pero desarrollándolo a nivel de álbum completo. Entonces, la peli, a ver, es valorable, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la banda sonora, te lo prometo que...
Impresionante,
yo la tengo,
¿no?,
en vinilo y es uno de los tesoros que yo tengo ahí mejor guardados del rap de los 90, y además grupazos, pues eso, de ese principio de los 90 que estaban en el candelero, tanto a nivel rockero, no metal, porque también pues estaban también ahí Pearl Jam y gente y Helmet y peña así que era más grunge y noise, y grupos de rap que también pues eso, consagrados en su momento.
Sí, decir también que hay otra película del año 75 del señor Walter Hill que yo también creo que es una película de obligado visionado, que es El Luchador. Que es con Charles Bronson y James Coburn, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y también, bueno, siempre es un placer ver al señor Bronson, pero también es una de las películas importantes de Walter Hill y además previa a los Warriors, que
exacto,
si no me equivoco era el año 79.
Sí, porque si salían estos dos, usted ya tenía que hacer tiempo.
Uh-huh.
Muy bien, pues, ¿qué tenemos en una bala en la cabeza, en Bullet to the Head? O como muy bien podríamos decir en francés, Diplom dans la tête, que sería como plomo en la cabeza. Pues más que nada, pues que tenemos de nuevo pues una historia de acción y suspense y cine negro en Luisiana, en Nueva Orleans, y una historia que sale de la adaptación de este cómic francés que os acabo de decir, por eso he dicho el título en francés, Diplom dans la tête, del guionista francés Mats y del dibujante neozelandés Colin Wilson, Y tenemos aquí pues una trama pues con un montón de acción, con bastante intriga, con un sicario asesino a sueldo que, digamos, obligado por las circunstancias, se tiene que aliar con un agente federal que es de origen coreano, y además pues tienen intereses comunes y eso les llevará pues a tener que aguantarse, digamos, esas diferencias de concepto que tienen al respecto pues a su forma de vida y respecto a la sociedad y respecto a todo lo que tienen en sus vidas, porque un interés común les va a unir, ¿no?
¿Podemos considerar que es una buddy movie?
Es bastante buddy movie. Podríamos decir que sería en un 80% bueno, buddy movie.
De hecho, sí. En Danco, si no me equivoco, también había un rollo buddy movie bastante importante con choque de culturas y...
Aquí yo creo que se ha intentado suavizar, o sea, no son los dos protagonistas absolutos, porque realmente tenemos, aparte de a Sylvester Stallone y a Sun Kang, que son estos dos personajes que hablamos. Stallone es el asesino a sueldo y Sun Kang el agente federal. Y claro, pues tenemos ahí en el reparto también a otra gente, como tú muy bien has dicho, Jason Momoa o Christian Slater, que también... Hacía que no se le veía por una película también unos cuantos años.
Sí, es uno de los famosos losers de Sin Audiencia.
Exacto, y además un tío que yo no he tragado nunca, ni siquiera en su época buena, pero que aquí reconozco que para el papel que le dan, que es bastante rastrero y bastante odioso, pues el tío pues le pega bastante, y además pues es un papel de esos tan odioso que no acaba durando mucho en la película, pues porque no sé si llega a la mitad de la peli, pero bueno.
Curioso que el señor Walter Hill ya tenga un par de de movies, una con Schwarzenegger, que creo que la acompañaba James Belushi, si no me equivoco, con Danco, y ahora sí, una con Stallone.
Claro, claro. Y bueno, y la cosa es que aparte de estos personajes y tal, pues la peli está rodada con mucho ritmo, hay una buena dosis de situaciones límite, de esas que son complicadas de salvar y que están tanto para el lucimiento de Sun Kang como de Jason Momoa, como del propio Stallone, que también, o sea, el otro día lo hablábamos también, que este tío ya tiene como 65, ¿no?
60 y pico. No sé cuánto es el pico, si es mucho o poco.
El pavo ahí va sin camiseta, con toda la espalda llena de tatus, el pavo...
Yo no sé qué pasa, pero a medida que se hacen mayores estas personas...
cosas.
No lo sé, se ciclan de una manera. Yo el otro día vi una foto de Sean Penn, que ha cumplido 52 años,
ya.
Con un físico.
Ya. Es increíble. Peli esta de los gángsters, tío.
No, pero supongo que se puso... Pero una pasada. Recordamos a Robert De Niro también para El Cabo del Miedo con 50 y pico años, cómo se puso. O sea, se ponen realmente brutales.
Te digo yo, o sea, en Gangster Squad, la escena inicial, que es una voz en off suya, y el tío en tono blanco y negro, gris ceniza, golpeando un saco de boxeo a cámara lenta y viendo cómo se le destensan las chichas, dices, pues hijo puta, te mete un par de galletones y te deja fino, ¿sabes? Y sí que es verdad, sí, está también, se lleva todo, o sea, es un poco más joven que estos los que estamos hablando, pero está en su sitio el pavo.
Pues mira, Stallone es del 46.
Pues échale, a 2006 tenemos
46, 60. Son 54 años más 12, 60. O 13, 66, más 67, de unido, ¿eh?
Pues oye, o sea, vale que se pondrá, supongo que Grecia en 2000 para teñirse las canas.
Sí, bueno, es igual. O sea, yo no llegaré a su edad ni con el pelo que tiene él ni con el físico que se gasta en mercenarios. Bueno, no sé lo que se pone, pero 66 años son muchos, ¿eh?
Y ya te digo que, o sea, son muchos años y aparte, o sea... El Sun Kang está de su lado, pero es que el Jason Momoa, que es aquí el villano de la función, pues realmente se lo pone difícil en unas cuantas ocasiones, ¿eh? Y el Momoa está en su, digamos, está en su edad de plenitud. O sea, ese pavo, no sé, yo no he visto su adaptación, o sea, es el remake de Conan. He visto lo que hizo...
El remake de Conan es un truño,
Lo que hizo en Juego de Tronos... Pero digamos que yo claro, en Juego de Tronos el Momoa no ha tenido ni siquiera una pequeña oportunidad de demostrar lo que puede hacer en escenas de acción. Y aquí el pavo se explaya. O sea, realmente aquí tenemos peleas, luchas cuerpo a cuerpo, persecuciones por sitios intrincados y difíciles. Ya te digo, situaciones límite de estas de que se salvan con un pelillo. En fin, que a todo esto también le tenemos que añadir pues una... gratificante dosis de violencia y, por qué no decirlo, también de generosa sangre. porque aquí la verdad es que va bastante suelto también el galón de tinta roja en esta película. Y además, pues, todo esto, que parece que esté alabando solo las cuestiones un poco estéticas o de violencia o de cuestiones así un poco de sanguinolientas, todo esto complementa una historia que realmente está bastante guapa. Yo no he leído el cómic original, pero supongo que de ahí han pillado toda la argumentación. Y tenemos pues una historia que ya de por sí es bastante vertiginosa, ¿no? Y que se mezclan pues un montón de intereses políticos, de intereses especulativos a nivel inmobiliario, mafiosiles, por supuesto. Todo esto unido también a una corrupción estructural y generalizada en la ciudad de Nueva Orleans, en la que la mayoría de la parte del cuerpo de policía, de los fiscales, de los concejales están untados hasta las cejas por diversas organizaciones, y claro, todo eso junto a pues un asesino a sueldo que cumple una misión encargada, pero esa misión tiene consecuencias negativas para él y tiene que pues descubrir que quién está detrás de ese intento de asesinato que sufre pues al acabar una misión importante, ¿no? Y todo esto pues rodeado de una banda sonora con el señor Steve Massaro, que es el que hemos escuchado al principio del programa, para mí acertadísima, de, pues eso, es mucha cuerda bluesera ahí, rollo un poco Luisiana, también ahí bajos fondos y tal, mucha armónica, y que además eso le da, pues, un ambiente como, no sé, como bastante evidentemente comiquero, ¿no?, al asunto.
Yo debo elogiar siempre el gusto musical del señor Walter Hill para sus películas, porque además a mí que me tira el hard rock y el ahor, tanto en Danco como en Calles de Fuego, evidentemente, incluso más antigua, pero también algunos temas de The Warriors y tal, la banda sonora es acojonante.
Pues ya te digo, yo, por resumir, lo pasé bastante bien viendo Bullet to the Head. De hecho, se me ocurrió al salir de la película que si tuviéramos aquí en Sin Audiencia una especie de sello de certificación de películas, pues a Bullet to the Head había que
certificado ponerse. Sin Audiencia.
Certificado Sin Audiencia, que te lo vas a pasar pipa viendo las andanzas de ese sesentón llamado Sly Stallone, que bueno, a ver si dura haciendo como estas, porque realmente, o sea, es lo que sabe hacer, no lo vamos a poner a él y al Momo a hacer un Shakespeare, pero para esto valen bien.
Pues muy bien, oye, pues clarísima la invitación a que este viernes aprovechéis para ver Una bala en la cabeza. Pasamos rápidamente a The Host, a ver qué nos puedes contar.
Sí, a ver.
¿Ha podido salvar el señor Nicol las edulcoradas historias de la mormona?
A ver, yo tengo que reconocer que sobreviví al pase, o sea, que vi la película, no he tenido ninguna reacción alérgica, no me han salido salpullidos, tenía todas las cosas en su sitio en el cuerpo después del visionado. Sí que igual, pues se me han muerto algunas neuronas. Intuyo, creo que soy un poco más tonto después de haber visto The Host. Pero bueno, realmente The Host, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues es, aparte de la última película del señor Andrew Niccol, después de In Time, que también la comentamos por aquí recientemente, y una peli pues donde tenemos un reparto que no está nada mal, que para ser una peli de estas así pues comercialilla, tenemos por ahí a la protagonista de Hannah, a Saoirse Ronan, esta actriz irlandesa así rubita que en la peli esta pues daba el callo bastante, y además que era bastante,
bueno, es entre
destacada.
Rubia y pelirroja, ¿no?
Sí, porque en la peli esta salía un poco como rubia, pero en la de Hannah, pero aquí sí que se le ve su color natural y es un poco más y castaño, un poco pelirrojo. Tenemos también al William Hart, tenemos a Diane Kruger y algún que otro pues actorzuelo también joven de estos de las últimas jornadas que prácticamente pues no me ha convencido ninguno, así que no sé ni cómo
se llaman
y no los voy a nombrar. ¿Y qué tenemos en The Host? Aparte de un título repetido de la peli coreana con criatura que se hizo en 2006, pues tenemos una película no con criatura, con criaturas, pero no te habría que llamarla criaturas porque hay que llamarlos por su nombre y son extraterrestres. Tenemos una peli de extraterrestres, de Host. Es una peli de extraterrestres parásitos, ¿vale? Digamos que The Host ha pillado, bueno, The Host o la señorita Meyer en su libro original, porque supongo que bastante de lo que se vierte en la película aparece en el libro. Supongo, espero que mejorado por el señor Niccol, porque realmente yo sí que veo una mano de Niccol que evita que te entre la arcada de la historia de Meyer para adaptarla a la película, ¿vale? Entonces, vamos al principio. Es un refrito, Dejos es un refrito. Refrito de ideas de ciencia ficción de hace unos años, combinados de forma un poco diferente, y podríamos hablar pues de elementos de ciencia ficción, pues desde la invasión de los ladrones de cuerpos, a una mítica peli que yo le tengo mucho cariño, que es Hidden, o incluso a la serie de televisión V, ¿vale? Unos conceptos, unas ideicas de unas, otros de otras, se junta todo ahí, y tenemos pues una historia que como premisa de comienzo es muy interesante, pero que luego, pues yo creo, bajo mi humilde y subjetiva opinión, no queda muy bien aprovechada, ¿vale? El comienzo, y lo explico porque para eso es el comienzo, se nos muestra pues una imagen externa del planeta Tierra y una voz en off que nos cuenta que el planeta Tierra está en paz, que se han suprimido las guerras, no hay conflictos bélicos, las enfermedades se han vencido, todos los habitantes del planeta viven en armonía y paz. Pero, ¿gracias a qué? Gracias a que el planeta ha sido invadido por unos parásitos extraterrestres que han suplantado la voluntad de los humanos en todo el planeta, en casi todo el planeta, y estos parásitos suplantadores, pues realmente es gente que le gusta vivir en paz, de forma ordenada, en un mundo en el que, pues, no hay muchos sentimientos, porque al fin y al cabo los sentimientos pueden provocar desequilibrios emocionales y eso puede provocar pues conflictos, y ellos no son de conflictos, y entonces como que son pues una raza, una especie, no raza, hablemos de una especie, o sea, de extraterrestres que van buscando planetas para colonizar a través de su posesión de los habitantes originales, ¿vale? Entonces, los extraterrestres en cuestión, en su forma física, digamos, real, sin estar poseyendo a un humano, para los que os hagáis una idea, pues es como una especie de pepino de mar con tentáculos, una especie de anémona marina, así pues un bichico así blandico, con que no tiene mucha consistencia y con que luce un poco, que tiene así un poco de efectos de estos lumínicos de que tienen los animales del fondo del mar, y con muchos tentaculicos finos. Entonces, estos...
Anémona de mar de fosas abisales.
Sí, de ese rollo. Sí, porque brillan, porque tienen la fosforescencia esa de las profundidades, ¿no? Entonces, estos seres pues se han adueñado del planeta Tierra. Y lo único, claro, que hay algunos pequeños focos de gente que se resiste a ser poseída, que siguen viviendo en lugares marginales para, digamos, salvaguardar la esencia humana, que al fin y al cabo pues son los sentimientos, es lo que diferencia a los humanos, digamos, naturales de los humanos poseídos o parasitados, porque realmente no están poseídos, en el término de posesión infernal que manejamos en el cine, ¿no? Sino están parasitados, ¿no? Sometidos a la voluntad de otro. Y bueno, este es el punto de partida, y tenemos pues que justo después de esta pequeña introducción se nos muestra a una humana natural que es recién capturada y que le van a, digamos, a someter a la introducción de un extraterrestre en su cuerpo, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando un extraterrestre es alojado, que por cierto, les hacen un cortecito en el cuello, el extraterrestre se mete, como es así blandico, que no tiene huesos, se mete por el cuello y se aloja justo pues en el cerebelo, aquí detrás, en la nuca, y ya supongo que pues como es tan blandico y tiene tantos tentáculos, pues eso se conecta ya al sistema nervioso del humano y le somete a su voluntad. Son tipos súper inteligentes, viven un montón de tiempo y además llevan colonizando planetas desde hace mogollón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y es cuando empieza la película realmente. Pues que esta chica, que es el personaje de Saoirse Ronan, pues es sometida a la injerencia de su extraterrestre, y lo que ocurre es que la voluntad de esta chica pues no acaba de ser sometida por el extraterrestre y acaba convirtiéndose pues en una especie de chica con el síndrome Gollum, que es vulgarmente llamado esquizofrenia, y que pues a ratos funciona como con la voluntad del extraterrestre, y otras veces la voluntad de la humana original
se intenta
imponer a la voluntad del extraterrestre. Y a partir de entonces pues empiezan, digamos, a suceder una serie de acontecimientos que van a tender un poco hacia el desaprovechamiento de este comienzo tan prometedor y que van a llevar pues a mostrarnos por qué esta chica acaba encontrando, pues aparte de la resistencia, que pues tiene algunos familiares que forman parte de ella, y con ello pues a conocer a unos mozalbetes de la resistencia también, que no sé, pues por lo visto le deben molar o algo, y se inicia ahí pues una especie de tiras y aflojas sentimentaloides, que es lo que acaban llenando el cuerpo central de la película, y siempre con el, digamos, el trasfondo de extraterrestres poseyendo humanos, persiguiendo humanos naturales haciendo de resistencia, nos suena de V, algún que otro extraterrestre que supuestamente es malo pero se acaba convirtiendo en bueno, como el Robert Englund en V. Los de la resistencia llevan siempre gafas de sol, porque si hay la única diferencia física de un humano poseído a un humano normal es que el iris del ojo es como plateado, entonces te brillan los ojos si estás poseído por el pepino de mar. Y entonces, claro, los chanantes de la resistencia van siempre con las gafas de sol puestas, pero aparte también siempre los descubren por eso. Porque son...
Mira, ahora que hablas de posesión extraterrestre y gafas, aunque no de sol,
ya
saco yo otra, que es Están vivos,
ya.
El señor Carpenter.
Me ha venido.
Y digo, mira, Hidden, sí, muy bien, V, pues, tenemos la invasión de los ladrones de cuerpos, pero Están vivos también.
También.
Punto pues, de referencia.
Pues, digamos, este es un poco el planteamiento de la película, porque realmente... Cuando digo que es una, digamos, que tiene un comienzo prometedor y que luego se tira toda la basura y tal, lo digo porque realmente, o sea, quitando esta explicación inicial que os he dado y alguna cosita suelta que sueltan a lo largo de la película, no acabamos sabiendo todo lo que queremos saber de esta invasión extraterrestre, de esta posesión planetaria, que es un concepto guapo al fin y al cabo también. Pero me explico. No sabemos de dónde vienen los pavos, cómo han llegado, no se ve ninguna nave espacial de las que han utilizado para venir al planeta. Evidentemente, al ser unos cuerpos alienígenas sin cascarón, sin hueso, sin nada, no se pueden mover más que parasitando a otro individuo. No sabemos con qué especie vinieron a la Tierra, que no seríamos los humanos, para empezar la invasión aquí. No sé, un montón de preguntas que te quedan y dices, pero cabrones, ¿y me venís aquí con que si ahora me gusta Pepito o me gusta Juanito?
Claro, es que yo ahora te digo, ¿cómo? O sea, esta película es una película que tiene dos vertientes, que es la vertiente de ciencia ficción y la vertiente, pues, de trama romántica.
Sí.
Y evidentemente podrían tirar por cualquiera de las dos vías. Tú has ido a por la vertiente de ciencia ficción, que era la que querías que te resolvieran y que querías que fuera la que cobrara realmente importancia en la trama, y te han dado la otra.
Me han dado una calabaza. Bueno, además de uno le dan una calabaza en esta película.
Claro, lo que pasa es que te lo podrías imaginar también.
También, a ver, o sea, yo tampoco es que ahora me voy a rasgar las vestiduras. Ah, yo es que no lo sabía. ¿Quién era Stephenie Meyer? Yo no sé quién era. En fin, es lo que tiene esta señora. Y yo creo que si algunas partes de la película se salvan es pues porque ha metido el Nicole la mano ahí. Quiero pensarlo, ¿eh? O sea, porque tampoco, como no he leído el libro original ni lo pienso leer, pues no sé si realmente la comparación es fuerte o no, o es casi una traslación tal cual del libro, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que me parece una oportunidad desaprovechada, a pesar del refrito original, pero me refiero que eso en manos de un tío hábil, como ha demostrado otras veces, como Nicole, pues podía haber salido alguna otra cosa bastante interesante.
Sí, lo que pasa es que supongo que aquí ha habido también cortapisas de la productora para sacar el producto que ellos querían sacar.
Ya.
En el sentido de que el enfoque, no sé, si han logrado que la adolescencia vea el amor con hombres lobo y con vampiros algo posible, y no solo posible, sino algo atrayente y algo realmente
tener
incluso
hijos con vampiros, o sea.
Sí, pues es que ahora estamos cruzando la raya, o sea,
sí.
También podemos tener relaciones con anémonas luminiscentes.
Pero ¿qué es lo peor de todo esto, Jordi? Y ahora creo que voy a cometer un spoiler, o sea, que sí, los que
ten
vayáis...
cuidado, porque además la sinopsis de esta película es peligrosísima.
¿Ah,
porque
sí,
te explican directamente qué es lo que pasa.
Vale,
te explican un rollo empatía, que supongo que es lo que vas a hablar.
Creo que iba por ahí.
Y es que prácticamente te solucionan la trama. O sea,
sí, pues
que tenés
no
mucho
hay más
cuidado.
Que eso, no hay más que
no,
eso.
No, ya.
O sea que...
Por eso no, te digo, yo he leído la sinopsis y me han contado la película.
Yo a nivel de esto del romanticismo, o sea, sé que dar vueltas de tuerca a ese nivel es complicado. Pero, entre comillas, si algo tiene original esta señora, la Meyer, es que, pues supongo que le gusta eso, recrear situaciones de amores imposibles.
Inverosímiles.
Inverosímiles y que además... incluso no tienen sentido, porque aquí en esta película, o sea, no es que haya un trío en un momento del argumento, hay un cuarteto, pero claro, un cuarteto especial que si lo explico es una putada, pero es que quien vea esa película que piense en el cuarteto y que piense en que en ningún momento de la película nos han dicho si los pepinos de mar tienen género. Sexual hablo, ¿vale? O sea,
bueno, pero es que a la señorita o señora Meyer, yo creo que no le interesa el género sexual. Le interesan los sentimientos.
Ya, pues entonces, ya.
O sea, ¿sabes aquellas personas que dicen que con esos, ellos a pelo y a lana o carne y pescado?
Sí.
Porque dicen que ellos no buscan el sexo como género, sino que buscan la persona. Que ellos no se enamoran de un género, sino de una persona. Pues aquí es lo mismo. Se enamoran de un ser.
Pues es complicado.
Independientemente del género sexual que tenga
el
ser.
Tú ves al pepino de mar y dices, pero hombre, este como especie que es, pues tendrá sus gustos sexuales de su especie, o igual es, pues sí, alguno habrá que te sea un rollo fetichista y que le gustará hacérselo con especies extraterrestres. Que igual es muy retorcido, pero es que no sé si los pepinos de mar se reproducen ahí por una reproducción de esta que es un poco asexual, además. O sea, que me refiero que. No sé, tío, o sea, entiendo que un pepino de mar puede ser inteligente, estamos en la ciencia ficción, pero que, aparte de eso, tenga gustos sexuales dentro de una especie diferente a la suya, me resulta complicado. Y ahí acaba estando pues el kit de la cuestión de The Host.
Depredadores se dedicaban a cazar, pues los pepinos de mar...
Se dedican a amar.
Se dedican a amar, sí. Curioso. Cada especie a lo suyo.
Qué bueno. Pues oye, yo creo que ya le he dado demasiadas vueltas al asunto, le hemos dedicado demasiados minutos a The Host, más de lo que los que se merece, que si esto estuviera escrito en un artículo en un blog, igual se titularía Andrew Niccol Quo Vadis, porque este hombre sabe hacer cosas y tiene mano para hacer cosas interesantes, pero no sé por qué se anda metiendo en estos fregados.
Hombre, pues a lo mejor
supongo
te dice
por la plata,
porque
bueno.
me han puesto seis ceros la derecha de un número.
Está dicho todo, tío.
Yo cuando veo seis ceros a la derecha de un número, pues
vale,
hago
sí.
Lo que me dicen.
Que seguramente todos acabaríamos pasando por ahí. Pero
pues
bueno,
eso.
Que eso, que ahí queda. Que mejor la pólvora y el plomo en las cabezas. Vamos.
Pues nada, vamos a pasar, si da tiempo, creo que todavía da tiempo, a una producción que además creo que se recomendó en el libro de visitas y que bueno, que yo la tenía por allí, pero no le había encontrado el momento para verla y una vez vista, pues la tendría que haber visto antes porque me lo he pasado muy bien.
¿Has disfrutado?
He disfrutado como
bien.
Un gorrinillo en un charco de barro. Y es una producción de casi 100 minutos, pero que pasan volando. Es una película que al principio, bueno, pues parece que empieza un poco lenta, que dices, ¿por dónde irá la trama? Estoy hablando de Headhunters. Tenemos una película en la que una persona aparenta lo que no es y para mantener su ritmo de vida, pues tiene otras actividades más lucrativas. Uh-huh. No voy a explicar mucho. El director es Morten Tildum y los protagonistas, pues si os digo Axel Henny no os dirá mucho, o Siobhan McCoy Lund, pero sí que hay un tal Nikolai Coster-Waldau, que a pesar de ser de ascendencia noruega, pues ha hecho ya carrera por otros círculos, sobre todo en Gran Bretaña. Porque es el famoso Jaime Lannister de Juego de Tronos.
Sí, que además lo vamos a ver en acción muy prontito.
Entonces, decir que ya sabemos que Jaime es un personaje ambiguo tirando a maloso. Y aquí, en esta producción, pues Nikolai es absolutamente maloso. Entonces, bueno, pues... ¿cómo nos presenta esta Headhunters? Lo que voy a contar pasa en el minuto uno. O sea, en el minuto uno... Este cazatalentos que se dedica en su actividad formal y digamos que pública a buscar a los mejores talentos en la dirección empresarial para conseguirlos entrevistar para multinacionales y, uh-huh. y digamos que hacer las entrevistas de trabajo para adecuar al perfil de estos super ejecutivos, pues... dentro de ese oficio de Headhunter, él es de los mejores. Pero el ritmo de vida que él quiere llevar, debido a que en un país nórdico él es un chiquillo rubio de 1,68 m con bastantes complejos, pues evidentemente la única manera de tener la vida que tiene, la casa que tiene, la mujer que tiene, nórdica de 1,85 m, cuerpo espectacular y tal, es pues con pasta. Entonces, digamos que su otra actividad... que además la plantea, ya digo, en el minuto uno, no es un spoiler, es robar obras de arte. Uh-huh. Él tiene un gancho que trabaja en una empresa de seguridad, le desactiva las alarmas de las casas donde va a conseguir las obras de arte y por el método del cambiazo, que hace que la gente que le han sustraído la obra de arte tarde mucho en denunciar los robos porque muchas veces no se da cuenta de lo que tiene expuesto encima de la chimenea no es la obra original.
Ahí.
Y él aprovecha pues para sacarlo del país, llevarlo a un perista y sacarse el dinero con el cual mantener su tren de vida.
Vaya, vaya.
Lo que en principio puede parecer una película con robos y obras, se transforma. A partir del minuto 15 de película, el mundo de este hombre de alguna manera se viene abajo.
Se vuelca todo, ¿no?
Nada es lo que parece. Se le pone en situaciones límite constantemente, una tras otra. La película tiene grandes dosis de humor negro. Uh-huh. La película tiene grandes dosis de sangre, grandes dosis de gore, acción por un tubo, un guión... Podemos decir que tramposo, sí, pero no tramposo de querer engañar al espectador, sino de intentar sorprenderle con un par de giros agradables, porque nada es lo que parece y las situaciones pueden cambiar de un momento a otro siguiendo una tónica. Y bueno, pues la película ya se convierte en una montaña rusa muy divertida, que no para de darte por aquí y por allá pues pequeños toques que además... son los mismos toques que recibe el protagonista, con lo cual se crea una empatía, porque lo que podría parecer al principio un personaje pues bastante anodino y con el que no empatizas porque realmente tiene un comportamiento, digamos que moralmente bastante dudoso y bueno, dices, bueno, este hombre, ¿a qué aspira en la vida, no? Pues al final, como tienes la misma información que tiene él y en todo momento vas siguiendo casi en primera persona sus andanzas, pues acabas empatizando con él y acabas presa de la persecución a la que es sometido de alguna manera, ¿no?
Vaya, vaya.
A medida que él va descubriendo las cosas, tú también lo vas desentrañando. Fijaros en lo importante que es durante la película eso que uno se labra y que empieza con la R, que es reputación. Acordaros de esta palabra cuando la hayáis visto. Y sí que ha habido algunas críticas por el final de la película. Porque la manera que tiene de acabar, pues a lo mejor...
no es del gusto de todo el mundo.
No es del gusto de todo el mundo. Yo encuentro que es un final... no, a mí es un final que me está bien. A
es
ver.
Acorde con lo con descrito anteriormente.
A ver, es que no voy a decir qué tipo de final es. Entonces...
te lo agradeceríamos.
Sí. es que no hemos no voy a decirlo, pero a mí me parece que está bien. Está bien en el sentido de que hay quien lo criticará y hay quien no lo criticará. Yo encuentro que no es importante. No es importante vale. Porque lo que has disfrutado es la película y entonces realmente pues si has tenido cebolla durante toda la película y al final tienes un poco de ajo, pues oye...
bueno, pues no está mal el ajo también.
Pues a lo mejor el ajo te lo pasas también,
antibiótico,
¿no?
Y eso. Y
no exactamente, sabor. ¿No? Y además mata a los vampiros de Crepúsculo.
Ya te digo. Bien, bien. O sea, entonces, que nos oye, apuntamos.
Un entretenimiento, pues. Yo creo que una sorpresa. No espero tardar mucho en verla con el remake americano, porque es muy golosa.
Sí, a ver, esto mientras tú estabas aquí disertando, yo
ya está.
Te escuchaba y estaba mirando al menos la ficha en Wikipedia de la peli, y hablan de que el señor Sacha Gervasi ya está por ahí escribiendo un guión. Al fin y al cabo, Gervasi es británico, me refiero que también... y no sé si has comentado que también Headhunters es otro de esos libros bestseller de novela negra escandinava.
Novela negra escandinava, sí,
en
sí.
Este caso de Noruega.
No
de,
lo había comentado.
De un señor llamado Joe Nesbø y que también pues forma parte desde pues de todas esas intrigas de suspense que nos vienen en los últimos años también desde el frío norte, ¿no?
Lo que sí puedo dar por sentado es que la producción anglosajona, ya sea británica o americana, ni tendrá tanto gore, ni tanta mala leche, ni será tan explícita como esta. Eso ya lo digo.
Muy bien,
lo apuntamos. En el sentido de que hay sexo y cuando hay que hay desnudos, quiero decir, hay actores y actrices que salen desnudos, pues casi a tutiplén.
Sí, sí, sí.
El desnudo pues queda condicionado a las circunstancias y claro. No hay ningún pudor.
Sí,
lo mismo en el sexo, lo mismo en la sangre. O sea, realmente si hay un accidente y el accidente es un accidente, por ejemplo, de coche brutal, pues
aparatoso,
realmente
sí.
La escena final de cómo quedan las personas que iban en el coche es brutal. Y entonces, en ese sentido, es muy claro, sin cortapisas y muy real. muy real en todo el sentido que tiene la película. Todo y que, ya digo, tiene elementos de comedia negra divertidos, puntuales, para desengrasar lo que hablamos.
Bien, bien, bien.
Y que también pues son puntos importantes en la película. Yo me lo he pasado muy bien, no puedo hacer más que recomendarla. Y supongo que como mucha gente que se sorprendió, leía yo por internet que en la cartelera que había, porque creo que se estrenó aquí el verano de 2012 o...
Sí, por ahí, hace medio año así, sí. Y además me acuerdo de los carteles por la calle, llegaron a poner, ¿eh?
Y entonces tampoco había mucha oferta y mucha gente llegó casi de rebote a ver esta película y la gente salía muy contenta.
Sí, aparte, a ver, o sea, lo que era... Yo recuerdo más o menos el cartel un poco y la verdad es que el cartel no da pistas de qué te vas a encontrar ahí. Te daba más impresión de ser una especie de peli de suspense empresarial, de esta de altos ejecutivos con no sé, contra tejemanejes ahí de
sí,
maletines
pero es
y
que
cosas.
El suspense empresarial tiene mucho que ver.
Vale.
Bueno, o sea, lo que puede parecer, por un lado, una historia de un ladrón de cuadros, a lo mejor se va mucho más por otra vertiente luego con temas empresariales. O sea, hay de todo en coctelera, bien agitado.
Rico, pues.
Dejémoslo en batido, no agitado.
Exacto.
Como decía el señor James Bond. Y lo tenemos ahí, que yo creo que es una película para pasar el rato, para disfrutar, y yo me lo he pasado bomba.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda recomendada. Estábamos un poco ahí al límite del tiempo, pero yo no sé qué quieres que hagamos en este pequeño hueco, que pues, se puede comentar algo de alguna serie.
¿Quieres tocar el cuerno vikingo, aunque sea
por
tres minutillos?
Vamos a tocar el cuerno tres minutos, ¿no? Que además ya un poco que hablamos un poco sin querer el otro día y
correcto.
Un poco también sin querer, pero bueno.
Además, Unai comentaba en el libro de que él ya había visto los dos primeros y que le estaba gustando.
Sí,
estamos hablando de Vikings.
Vikings, que es una serie que se empezó a emitir también a principios de marzo de este año. Es una serie creada por el señor Michael Hirst, el artífice, guionista y productor de Los Tudor y Los Borgia, para que nos situemos un poco en el ámbito televisivo. Y esta de Vikings sin el artículo, es la primera serie dramatizada que produce el History Channel, el canal Historia famoso del satélite y de la tele de pago, ¿no? En el reparto, pues la mayoría de actores no demasiado conocidos, como Travis Fimmel, Catherine Winnick, Jessalyn Jixil o el Gustav Skarsgård, que también hay algunos actores así del norte, ¿no? Para la cuestión vikinga, pero digamos el nombre que brilla en el reparto un poco pues es el de Gabriel Byrne, que es digamos es el actor un poco que interpreta el personaje del jefe del poblado donde habita el protagonista, ¿no? ¿Y qué nos cuenta de Vikings? Pues estamos en Escandinavia, en algún lugar de Escandinavia, en la Alta Edad Media, aproximadamente en el siglo VIII de después de Cristo, y nos cuenta la historia de un tipo que se llama Lagnar Lodbrok, que es un vikingo que, digamos, a la mitad del tiempo en invierno es granjero, pero cuando llega el buen tiempo, la primavera y el verano, es, como el resto de los hombres adultos de su pueblo, un saqueador de pueblos y de otras zonas alejadas de su aldea, y que está obsesionado un poco con ir hacia el oeste en vez de ir hacia el este para cambiar de suerte un poco en los pillajes de temporada, ¿no? O sea, están hartos de ir hacia el este, hacia la zona, podríamos decir, de lo que luego sería Rusia, porque hay pocas riquezas, porque solo traen pieles y gallinas y él quiere algo más, ¿no? Entonces, este señor, este Lagnar Lodbrok, con unos conocimientos de navegación extra que le vienen por unos aconteceres del destino, y además pues desobedeciendo la autoridad del señor Gabriel Byrne, que es el conde Haraldsson en la serie, pues conseguirá, y estoy haciendo un pequeño spoiler, pero es el spoiler del capítulo 1 y 2, que tampoco es mucho, llegar pues posiblemente a esas tierras extranjeras que busca, y quizás descubrirá sitios que para él son bizarrísimos, tanto en estética, en costumbres, en religión y en otro tipo de aspectos, porque va a flipar, porque él no ha salido de su pueblo más que para ir a pescar y para ir a guerrear con los vecinos de los pueblos de al lado o de casi al lado, como quien dice, ¿vale? Entonces, yo ya comenté la semana pasada que a nivel de violencia y sexo explícitos, pues realmente es una serie comedida. Supongo que el sello este de History Channel pesa en ese aspecto bastante, pero eso no quita que en compensación tenemos una gran y buena factura técnica, tenemos un guión que hasta ahora, al menos yo he visto tres capítulos, tiene una cierta garra, y además el tema el diseño de producción está muy currado también, o sea, ya sea la estética de los vikingos, de los pueblos que visitan, el tema de la navegación. A mí me flipan las trenzas de las barbas y los peinados que llevan los vikingos, que realmente pues son bastante originales en la serie para el concepto que tenemos de vikingo nosotros en la cabeza, ¿no? Y realmente pues una serie que aunque no tenga esas dosis que estamos igual un poco mal acostumbrados a recibir de series como Spartacus o Juego de Tronos, pues se deja ver y aparte está narrando unos acontecimientos históricos que es pues en ese momento en el que los vikingos acabaron de salir de su círculo, digamos, de influencia cercano en Escandinavia y empezaron a tirar hacia el suroeste, no hacia el oeste como quería el señor Ragnar Lothbrok. Y con esto nos tenemos que ir.
Sí, ¿y quieres que te diga una cosa? ¿Sabes Dímela. Que se decía que los vikingos en combate tenían un poder que era el volverse berserkers? Que era
berserkers,
sí. Ajá. Los berserkers era un poder vikingo que les entraba una fuerza sobrehumana en el combate y arrasaban con todo lo que se movía. Pues Nerea tiene el poder de volverse berserker cuando no entra la hora del programa.
Pues así hasta que, la semana que viene.
Venga.
Chao.